En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza El Primer Café.
Ocho y 43 de la mañana, hoy un poco más tempranito, estamos en nuestra cita diaria. Os saludan Raúl Martínez y Amanda Ortola. Esta mañana con un primer café en el que vamos a hablar de un asunto que nos toca a todos antes o después y que es consecuencia de una sociedad en la que la esperanza de vida no deja de crecer. Cada vez son más las personas que alcanzan edades avanzadas. Esto es bueno, es un logro colectivo que habla de progreso y de mejores cuidados médicos, pero también nos plantea retos importantes.
Así es, Amanda, como estar pendiente de ellos, ¿no? Mimarles un poquito, al igual que han hecho ellos cuando nosotros éramos más pequeños, ¿no? En nuestra infancia.
Así es, Raúl, cuidar a nuestros mayores es mucho más que atender necesidades físicas, es reconocer su dignidad, sus miedos, compartir sus recuerdos y su fragilidad en el último tramo del camino de la vida, y también es importante apoyar a los que caminan a su lado. Hoy ponemos todo esto sobre la mesa y buscamos respuestas con la psicóloga Carolina de Corpas, promotora de un proyecto Mayores 180 grados con el que pretende ofrecer herramientas y fomentar espacios de escucha y acompañamiento emocional, herramientas formativas para los más mayores y también para los cuidadores, una iniciativa más que necesaria. Carolina de Corpas, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Amanda. Buenos días, Raúl. Encantada de estar aquí con vosotros.
Exactamente, ¿en qué consiste tu proyecto? Explícanos.
Bueno, pues este proyecto surge básicamente de una experiencia vital, que es de lo que estamos hablando, de la vida de los mayores, y surge de identificar una necesidad, bueno, de que se identifica una necesidad en aquellas personas que se dedican a cuidar personas, porque quizás lo tratamos de una manera banal, porque pensamos que cuidar tenemos que saber todos, pero justamente las personas mayores necesitan personas que tengan conocimientos acerca de esos cuidados, sobre todo porque los mayores están en un momento muy especial, igual que los bebés, ¿no?, que tienen unas necesidades particulares porque quizás no tienen tanta autonomía o necesitan el amor o el afecto de otra manera, y los mayores también necesitan que nosotros sepamos cómo cuidarles, y nosotros también necesitamos cuidarnos para poder cuidarles, y es ahí de donde surge esta necesidad identificada y este proyecto, que no quiere otra cosa más que ofrecer recursos y herramientas para un campo que creemos que está todavía inexplorado.
Exactamente, ¿qué es lo que impulsó la iniciativa? ¿Hay algún hito que...
Detonante, sí. Sí, bueno, como comentas, ¿no?, yo soy psicóloga, vengo del mundo empresa y empecé con mi práctica clínica pues hace ya unos cuantos años, y justamente estudiando un máster entré en este mundo de tercera edad. Sinceramente era un mundo bastante alejado a lo que yo había venido conociendo, y me quedé maravillada, sorprendida, una experiencia grata, muy grata, de ver cómo las personas mayores son generosas, tienen amor, tienen historia de vida y necesitan mucha compañía, ¿no?, y mucho acompañamiento en esos años, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar dentro de una residencia, de conocer por dentro cómo es el mundo de una residencia y el día a día de los mayores, ¿no?, que uno de sus principales cuestiones es la cantidad de tiempo que tienen, ¿no? Y compartir con ellos este espacio pues me dio a mi pie también pues a reflexionar y a darme cuenta de lo que necesitan ellos y los familiares o los cuidadores o los tutores, que al final pues son las personas que acompañan, o bien en un centro institucionalizado, uh-huh, o bien en domicilios. Entonces, bueno, ese fue mi gran despertar, por decirlo así, en el mundo de las resis, y luego pues obviamente todos creo que tenemos casos personales donde cuidamos personas que pues eso, que han necesitado unos ciertos cuidados y nos tenemos que readaptar rápidamente a la nueva situación que tienen estas personas.
Uh-huh. Sabemos que has estado trabajando en la residencia San Joaquín y Santa Ana de Benissa, además de abordar otros campos de la psicología. ¿Cómo cambió tu mirada profesional al trabajar directamente con personas mayores, también con sus cuidadores?
Pues mira, Raúl, realmente no te puedo decir si fue un cambio, pero sí fue una toma de conciencia. ¿Sabes cuando estás rodeado de sabios? ¿no? O sea, los mayores que son personas que ya tienen una historia de vida, o sea, sea la tuya o sea parecida a la tuya o no, pero son personas que tienen una historia de vida que, bueno, pues que han pasado por muchísimas más cosas que nosotros y que nos pueden enseñar mucho. Y ese fue mi gran descubrimiento y lo que me llevé, ¿no? En ese periodo de tiempo. Muy sorprendida, ¿eh? También te digo, me daba mucho miedo afrontar personas que están en su recorrido final, ¿no? Por aquello de ciertos tabúes, ¿no? De cómo se viven esos últimos días y demás. Y realmente, o sea, quienes tienen miedo de no hacerlo bien somos nosotros. Ellos están la mar de felices. Lo que necesitan precisamente es no sentir cargas, sentir que las personas les quieren y todos esos descubrimientos, pues bueno, la gran fortuna de poder haber vivido en ese entorno.
Y si hablamos de las necesidades emocionales que detectas con mayor frecuencia entre las personas de más edad.
Pues mira, una de las mayores necesidades, creo que lo he comentado, ¿no? Con la cantidad de tiempo que tienen, ellos tienen suelen tener una rutina, tanto a nivel privado como a nivel de centro, suelen tener una rutina, ¿no? Creo que todos hemos escuchado pues esa persona que baja a comprar todos los días, aunque sea un trocito de pan, y al día siguiente pues baja a por el pescado, ¿no? O sea, se organizan ellos sus movimientos y su rutina, pues porque quieren estar ocupados, ¿no? El día sigue teniendo 24 horas, todos creo que nos queremos sentir útiles, entonces ese propósito para ellos es importante, las rutinas y el tener su propia agenda, que no tienen por qué ser profesional, puede ser de la vida, y luego ese tiempo, ¿no? O sea, yo de lo que me he dado cuenta es sentarte en un sofá a estar con una persona mayor, ni siquiera hablar, pero estar con ellos ya les reconforta, ¿no? Ya les ves que les cambia. Si tú además, pues bueno, empleas tiempo de calidad, ¿no? Que sería un poco lo que ellos buscan. Y bueno, depende de los casos, el contacto físico, o sea, cogerles la mano, acercarte a ellos, realmente les alimenta muchísimo, pues porque todos queremos abrazos, todos queremos y sentimos, porque independientemente de que cognitivamente estés bien o menos bien, una caricia, todos sabemos lo que es, ¿no? Y eso nos lleva siempre a buenos sitios, ¿no? Emocionalmente.
¿Crees que hay diferencias entre los mayores que viven en residencias y los que permanecen en casa?
Creo que depende. En las residencias es cierto que hay un equipo cualificado, hay una serie de recursos y herramientas que quizás en domicilio no tienes. Yo soy partidaria de, al final, buscar profesionales para las cuestiones que tenemos, pero creo que también hay ciertos estigmas a la hora de valorar ese recurso como atención, ¿no? Y no como una sensación de abandono, que es parte de lo que muchas veces les puede ocurrir a los cuidadores, ¿no? Sobre todo familiares directos. Y en domicilio, pues depende mucho también de recurso económico. Hay que muchas veces contar con terceros que hagan tareas. También depende mucho de si viven solos o viven en casa de. Uh-huh. Y claro, eso va. Varía mucho la calidad de vida de la persona mayor, en función también de recursos y de toma de decisiones que tienen los familiares directos o los tutores, en este caso.
¿Cómo afecta el sentimiento de ser una carga en el bienestar psicológico de los mayores?
Bueno, eso es una pregunta muy, muy interesante, porque sí que lo perciben así. Los mayores no quieren ser una carga, pero realmente ellos tienen tiempo, ellos nos ven a todos subir, bajar, tener nuestras obligaciones y claro, consideran que no quieren ser una carga porque no se consideran importantes, ¿no? Por decirlo así. Y nada más lejos de la realidad, porque al final, como he dicho, ¿no? Son sabios, son seres que nos pueden explicar muchas cosas y que nos pueden ayudar, que nos ven, que nos vigilan, con quien podemos volver a jugar. O sea, imagínate, con los mayores puedes reconectar con tu niño interior, ¿no? O sea, con cosas que no te permites porque tu día a día te lleva loco, ¿no? Entonces son una fuente terapéutica, que diría yo, se lo diría a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, para ellos el hecho de ser una carga, pues les evita estar, a veces no piden ayuda, tampoco hablan de sus emociones porque no quieren preocuparnos, ¿no? En lo que es el concepto de carga, pues está esta parte. Y luego también es cierto que tenemos mayores que utilizan esa sensación de carga para llamar la atención, obviamente, como los niños, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender cuándo es una demanda emocional y atencional y cuándo, bueno, pues nosotros tenemos que sacarles para que esa creencia la rompan y puedan saber que estamos con ellos.
Carolina, hablamos también de los cuidadores. ¿Qué tipo de desgaste emocional viven las familias que se encargan de las personas mayores?
Bueno, tener un mayor y cuidar un mayor en domicilio, pues conlleva un reajuste, ¿no? A nivel familia, a nivel, bueno, sistema, ¿no? Porque cada uno, pues seguimos teniendo nuestros favoritismos a la hora de comer cosas, a la hora de limpiar la casa, a la hora de estar en el salón o en la habitación. Y claro, tener una persona mayor que además necesita cuidados especiales, pues requiere que habilitemos pues desde una habitación hasta una silla o un sofá, hasta la tele, el volumen de la tele, ¿no? Muchas veces que lo tenemos que subir porque no lo escuchan, sino y eso en el día a día, ¿no? Las comidas también, incluso, ¿no? Que tienen que también ser vigiladas y controladas, pero mayormente eso en el día a día, o sea, cuando la persona tiene sus habilidades básicas disponibles. Si entramos en una fase un poco más dependiente, pues obviamente entran personas externas a casa que tienen que cuidarles, tenemos que ser mucho más estrictos con horarios. Entonces realmente los cuidadores, sin darse cuenta, entran en un cambio de vida que nadie les ha pedido permiso. Muchas veces se lo encuentran, ¿no? Y claro, desde ahí pues afloran emociones como, pues eso, sorpresa, rabia, falta de tolerancia, tampoco quieres estar todo el día comentando estos temas, ¿no? Porque tú cuando sales, depende de cómo integres que esto es parte de la vida, así es como lo vas a comunicar, ¿no? Entonces, afecta al sistema desde un punto de vista emocional y luego a nivel de pues eso, de rutinas, ¿no? De rutinas diarias y bueno, eso también pues puede provocar que el mayor o la persona mayor, hombre o mujer, lo viva como una carga, ¿no? Que es lo que comentaba antes Raúl. Entonces, sí, afecta.
¿Existen señales de alarma que pueden servir para detectar que un cuidador necesita ayuda profesional?
Sí, bueno, yo creo que todos tenemos que ser conscientes cuando aceptamos, y esta es la palabra, ¿no? Cuando aceptamos cuidar a una persona desde la voluntariedad, desde el querer vivir ese tránsito, ¿no? Ese tránsito que os decía que es igual de bonito que vivir. Creo que el cuidador tiene que tener mucho autoconocimiento de sí mismo o de sí misma y tiene que conocer muy bien cuáles son los límites y los noes. Si eso no tenemos habilidades para ponerlo en práctica, y no quiere decir que digamos que no a la persona, sino que tenemos que decirnos que sí a nosotros, porque nosotros somos la figura principal y tenemos que estar bien para poder cuidar de ellos y de ellas. Me llama mucho la atención, y lo he visto varias veces en consulta, esa persona que viene y te dice que es que el otro día fui al cine y me sentí mal. O sea, cuando empiezas a cuestionar que tu tiempo no lo puedes disfrutar porque lo tienes que entregar a esa persona, tienes que revisar qué está pasando, ¿no? Porque tú no niegas tu vida, tú tienes una nueva situación de vida y desde ahí es desde donde puedes necesitar esa ayuda, ese apoyo. A veces simplemente es ventilación, porque hay cuestiones que no quieres hablar, ¿no? ¿Cómo vas a decir que estás harto de tu padre o de tu madre, ¿no? Que, o sea, eso está mal visto, ¿no? Y cómo lo vas a compartir en ciertos foros, ¿no? En ciertos contextos. O tener un conflicto con tu pareja, ¿no? Que no te entiende y que encima mira todo lo que yo tengo y encima más madera, ¿no? Pues tienes que salir de ahí, tienes que ventilar, tienes que pedir ayuda. Yo siempre digo que pedir ayuda es de valientes, contra muchas de las creencias que hemos tenido estos últimos años. Y desde ahí es desde donde al ayudarte tú puedes ayudar a los demás y acompañar desde ahí.
Si miramos un poquito, ¿por qué crees, tal vez por la educación que hemos tenido, ¿no? Por la cultura que tenemos en esa zona, sin ir más lejos, ¿por qué crees que continúa existiendo cierto estigma sobre la decisión de llevar a tu padre, a tu madre, a tus abuelos a una residencia?
Bueno, esta pregunta es muy... Es opinión, ¿no? O sea, esto es opinión, pero realmente hay una cuestión que es, bueno, educativa o social, ¿no? Que creo que arrastramos mucho por el hecho de, bueno, en algunas ocasiones considerar a nuestros hijos como propiedades, ¿no? O sea, al final yo tengo hijos y al final de mi vida, aunque no lo hayamos dicho, con toda la educación y con todas las decisiones que hemos tomado, pues lo que espero a veces es que me cuiden, ¿no? Entonces, todo lo que se vive a nivel familiar, toda la normalización de ciertos temas, como pueda ser este, ¿no? El hablar abiertamente en casa de qué va a pasar cuando yo sea mayor, antes de que llegue el momento, esos son entornos, ¿no? Entonces, creo que viene arrastrado de sensaciones de culpa, de deudas dentro de las propias familias. También es cierto que hay una diferencia porque las mujeres suelen asumir mucho más ese rol, aparte de que las mujeres, no sé si sabéis, pero vivimos mucho más que los hombres, entonces si vivimos además más que los hombres y tenemos, bueno, por herencia esa etiqueta, ¿no?, de ser las cuidadoras, pues lo más normal, sobre todo yo lo he visto también en esta zona, lo más normal es que los mayores vuelvan a casa, pero claro, ya no es casa. La casa se escribe con mayúsculas o con una mayúscula y una minúscula porque ya ha habido cambio, ¿no? Entonces, volver a acoger a esa persona mayor o decir no supone trabajar ciertas creencias y cierto histórico que tenemos que llevamos arrastrando. Creo que es una cuestión de educar y de cambiar el concepto y la idea que tenemos de lo que es una persona mayor sana y con una vida digna, que yo creo que es el foco en el que nos tenemos que centrar, más que en hablar de, perdóname la expresión, de mi ombligo y de mi culpa, que no soy yo, que es la persona mayor.
Carolina, después de haber hecho un dibujo con todo lo que nos has contado de la situación en este sentido, en este sector, queremos saber, una parte importante, cómo nos puede ayudar este proyecto a solventar todas estas dudas, todos este tema en general.
Bueno, no sé si solventar, pero sí lo que queremos es que sea un recurso donde, bueno, pues queremos facilitar herramientas. De hecho, el programa se llama Soltando Mientras Quieres, ¿no? Y un poco lo que decíamos, ¿no? Soltar no es abandonar, soltar es simplemente no dejar que te capture, ¿no? Y mientras quieres, pues porque obviamente el querer sigue siendo parte de este proceso. El programa se facilita en versión online. Son distintos módulos que se han confeccionado justamente identificando estas necesidades. Y bueno, pues se trabajan cuestiones como gestión emocional, proceso de validación, las creencias limitantes, la cultura. O sea, digamos que es una especie de reflexión individual para que cada uno se pueda ver en ese espejo, que es un aspecto muy privado de nosotros en ese momento, y que pueda contar con esos recursos y normalizar situaciones que de verdad que todos y todas pasamos. Pero claro, si no lo hablas y no pides ayuda o no te encargas de invertir en ti, pues a veces sientes que tú también estás solo, ¿no? Como cuidador o cuidadora, y hay recursos, y estos recursos, pues bueno, los estamos poniendo encima de la mesa porque sabemos que funcionarán, desde luego.
Uh-huh. Hay otros profesionales que también participan de este proyecto, no estás sola, ¿verdad?
No, por supuesto, no puedo lanzar algo tan bonito sola. Tengo dos compañeros más, un compañero hombre y una compañera que también es mujer, y bueno, los tres psicólogos, los tres apasionados de este mundo de los mayores, y bueno, pues cada uno con su rama, ¿no? Cada psicólogo también tiene su zona de confort, y con eso hacemos también esa mirada integral, que es lo que queremos.
Y si alguna persona que nos está escuchando quiere participar de este proyecto, quiere saber más, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede contactar con vosotros?
Pues ahora mismo tenemos habilitado el correo electrónico para poder recibir las peticiones, para poder enviaros un poquito más el detalle del programa. El correo es carol@decorpas.com, y desde ahí nosotros podemos responder dudas y cuestiones, desde duración hasta costes o inversión hasta fechas, que es a partir de septiembre cuando lo lanzaremos y estará disponible. Y bueno, pues creo que el verano es un momento reflexivo para tomar buenas decisiones y encarar nuestra nueva temporada, y de ahí poder avanzar juntos.
Pues con este proyecto sobre la mesa, a puntito ya de empezar, alcanzamos ya nuestro tiempo. Tenemos que conectar con Radio Nacional de España y seguir más informados. Carolina de Corpas, muchísimas gracias por compartir con nosotros el primer café de hoy.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.